3 de la tarde, 46 minutos. Empezamos el programa hablando de arañas, hablando de tarántulas, hablando del miedo, de lo que puede ser pasar la próxima vez que abras una banana. Les repito, no busquen en Google araña banana. No lo busquen. O spider banana. No lo hagan. Pero ahora vamos a hablar de algo que da mucho más miedo que las arañas y que es de las personas. Estamos con María Laura Quiñones Urquiza, perfiladora criminal. Lo sabe todo de la psicología humana en el peor de sus aspectos, cuando cometen un crimen. Ella ve a alguien acusado de un crimen, ve el crimen y te puede decir, ¿es consistente, no es consistente, puede ser, lo hizo, no lo hizo? ¿Es eso más o menos lo que haces, Laura?
No, lamento... Perdóname, pero estás nominado, Diego Scott. No, en realidad yo lo que analizo es la conducta criminal de un agresor desconocido, ¿sí? Para reducir el número de sospechosos en una investigación criminal.
Bien, volvé ahora entonces a la cortina de terror.
Entonces, ponele, hay un homicidio, a mí se me convoca, me explican primero más o menos la mecánica del homicidio y yo ahí analizo si tiene que ver con el tipo de homicidios que yo investigo y de los que yo conozco, porque yo no sé de ajuste de cuentas, no sé de mafias, no sé de narcotráfico, por lo tanto, ¿cómo mata cierto cártel de droga? No sé cómo lo hace. O sea, no puedo dar una precisión.
¿Y pero de qué sí sabes?
De lo que son homicidios expresivos. Aquel que mata por ira, aquel que mata por poder, aquel que mata por sadismo, por sexualidad. Como por ejemplo, una lujuria homicida, como fue el cuádruple homicidio de La Plata, donde había, digamos, sangre por demás. El del karateka Martínez. Ponele que fuese ese un homicidio parecido. Yo ahí te digo, sí, esto es el tipo de homicidio que yo analizo y ahí recién a mí se me manda el material. Es decir, las fotos de la autopsia, el dictamen de la autopsia, lo que las conclusiones que sacó el criminalista. Es decir, el criminalista es ese hombre de blanco que vemos tipo Teletubbies sin antenas.
Vos no llegás con tu traje y con tu maletín al lugar de los hechos y decís que nadie más pise, todo fuera, y empezás a tirar un polvillo y empieza a relucir sangre por todos lados.
Eso lo hace el criminalista, que es el que se dedica a lo que es la balística. Es decir, el calibre de las balas, un criminalista, vos lo invitás y te puede decir si esta bala dispara de este modo y deja pólvora o no en la mano. ¿Se entiende? Entonces.
Pero una buena recolección de imágenes y de datos en la escena del crimen son los elementos que a vos te sirven poder determinarlo.
Para entenderla, digamos, cómo, quién, por qué, o mejor dicho, para qué. Eso es lo que estudia la criminología. ¿Y qué es a lo que yo mayormente me dedico? La criminología forense, es decir, es una ciencia social que abarca todo lo que es la psicología, la antropología, parte de la medicina, la sociología... la sociología, ya lo dije, ¿no? Bueno, todo lo que son ciencias sociales, pero orientadas al estudio y la investigación de las conductas desviadas. ¿Se entiende esto? Porque a veces... puede parecer una conducta criminal, pero el sujeto no está, digamos, con la cabeza, ¿cómo te puedo explicar? Con la voluntad, con el juicio crítico. No sé si se acuerdan de aquel remisero que iba por la ruta y dos chicas se tiran del auto pensando que las iba a violar.
Sí, en la Lugones.
Perfectamente. Bueno, este señor padecía un tipo de epilepsia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto puede llegar a tener movimientos estereotipados, ¿sí? Cada vez que le agarre una crisis epiléptica, pero el electroencefalograma, en vez de estar como uno lo ve en las películas de arriba, en picos, empieza a aparecer un garabato y de pronto es negro de tan loco que se vuelve, porque hay una desconexión neuronal. Entonces no hay contacto con la realidad y simplemente son movimientos automáticos. ¿Se entiende? Sí. No hay dolo, o sea, deseo de violar, simplemente pueden ser movimientos automáticos. ¿Se comprende esto?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser una conducta que podría llegar a ser una conducta, entre comillas, desviada, pero no delictiva. no criminal, porque claro, no hay intención de violar, ni ¿por qué? Porque hay inimputabilidad en esto.
Vos vendrías a ser la bibliografía del crimen, ¿no? La claro, que tiene la historia y compara los patrones anteriores.
Claro, a veces sí. Por ejemplo, me traen todo este material, más la investigación policial. He tenido hechos de homicidios donde he pedido, porque hasta ahora, por suerte, cuando he hecho colaboraciones, he tenido, digamos, buen material, ¿sí? Para poder trabajar, para poder, digamos, elaborar, trazar el perfil del agresor desconocido. Pero a veces hay preguntas que, o investigación, o digamos, respuestas que yo necesito de una víctima cuando estaba viva, que me la digan, digamos, dos testigos, ponele, ¿sí? Que estos aspectos que yo necesito saber de la víctima para entender por qué el agresor le eligió, no han sido respondidos durante la investigación policial. Mm. Entonces yo pido que vuelvan a ser citados dos testigos y respondan o me cuenten, por ejemplo, cómo veía esta víctima, ponele, que muere a golpes, pero que hacía 7 meses había sido agredido brutalmente por uno de sus familiares y quedó en coma. Yo quería saber qué pensaba él respecto a este familiar, cómo hablaba él de ese ataque, si lo hablaba con miedo, con vergüenza, con dolor. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Porque yo no puedo decir, es el hermano porque lo atacó. Yo, para mí, que me digan, tengo sospechoso a tal, a mí eso no me sirve. Porque yo parto desde cero.
Partir desde cero y con las pruebas objetivas, por así decirlo, por sí, lo general, uh-huh, la recolección de esas pruebas, uh-huh, ¿es buena? O decir, no, chico, con esto no puedo trabajar.
Claro, no, yo hasta ahora no he tenido problema. Incluso en lo que han sido casos de producción de pornografía infantil en internet, uh-huh, o casos de ataques sexuales a menores, yo no he tenido absolutamente ningún problema. Siempre lo que he necesitado para trabajar se me ha dado. He tenido buen background, buen feedback, sí, y bueno, agradecimiento por la colaboración y todo, y después te vuelven a llamar por el resultado, ¿entendés? Que claro, se obtuvo y que
llevó... ¿Lo que te llaman son jueces?
No, cuerpos policiales.
Cuerpos policiales.
Y muy pocas veces fiscalías por ahí de algún otro país, uh-huh, ¿entendés? Pero es interesante porque uno va de este modo valorando a las personas que optan por la paz, que resuelven sus conflictos de otra manera.
Claro.
O sea, valoras la vida, en cierto modo, ¿no?
¿Te encontrás con cosas extremísimas, o no?
Sí, a veces sí, cosas, por ejemplo, en lo que son menores, sí, pero lo que yo... Mira, lo que yo a veces observo es en los homicidios de ancianos una cosa que algunos lo llaman ensañamiento, ¿sí? Que en lo que es profiling no existe. Existe el término de la ira, ¿sí? Uh-huh. Y podrían ser cosas muy brutales, ¿no? Por demás, violencia hasta por demás. Y una vez me tocó, bueno, un homicidio donde, la víctima la habían asesinado de un modo que era como muy extraño porque, si bien, bueno, era un homicidio, carecía de la violencia típica, ¿entendés? Uh-huh. De habitual para matar a un anciano. Y tenía rituales esotéricos, o sea, velas, estampitas, o sea, una entidad. Y bueno, ese fue un homicidio que a mí me resultó de mucho aprendizaje al momento de trazar el perfil, porque tuve que acudir a un antropólogo especialista para conocer, para saber si ese ritual era el que corresponde a esa entidad o había sido una muerte simulada.
Claro.
Entonces yo lo que quiero saber, porque alguien que va a simular una muerte,
como una especie de montaje,
claro, o que se va a deshacer del trofeo, por ejemplo, el cuaderno de anotaciones de Ángeles Rawson, es alguien que sabe que va a formar parte de la investigación. ¿Se comprende esto?
Sí.
Entonces es el único modo en que vos vas a tratar de alejar a la investigación, despistarla de algo así. O por ejemplo,
recordame cómo fue lo del cuaderno de Ángeles.
Que de pronto apareció el cuaderno de anotaciones de Ángeles, no sé, en la ruta del bolso, de la mochila de Ángeles Rawson.
Sí.
Y eso fue algo que a mí me impactó. Y digo, bueno, ¿quién será, no? O sea, yo ya tenía un perfil que había trazado los primeros días y que al final fue consistente con la persona que resultó culpable. Y pero el tema del cuaderno de anotaciones, bueno, a mí es como que en ese momento yo lo que sentí era que el perfil era consistente y que precisamente era alguien que conocía a la víctima. Y que, bueno, no vivía sola.
Vos lo que hacés es decir, fue un señor, de supongo de que tal edad, que de más
no
o menos
siempre,
vive cerca.
No
o lo
siempre.
Que sea. Porque vos no das un nombre, o sea, vos no decís, fue sí, el portero.
No, ojo, yo di este perfil sí. que yo di, fue para un canal de televisión con fuentes, digamos, periodísticas fidedignas en aquel momento. Pero lo que es el trabajo, el laburo, ¿sí? En la investigación criminal es distinto. Ahí vos, yo lo que recibo son fotos con auto, o sea, se autoriza, se me, digamos, se hace saber a la gente que está en la investigación que yo voy a tener acceso a estos datos, que yo voy a presentar un perfil, como qué es lo que yo puedo, digamos, aportar con el perfil y qué no, porque a veces uno cree que, bueno, el perfil criminal es solamente para asesinos en serie. Eso es lo que dicen las series. Lo que claro. a veces te muestran las series y vos te das cuenta de la ignorancia de la gente, o sea, el nivel de ignorancia de una persona cuando dice eso. El perfil criminal es para, digamos, se aplica en muertes violentas o en hechos violentos.
Claro.
¿Entendés? No es solo, digamos, un asesino en serie.
Claro. Hay patrones que se, en diferentes criminales se pueden reproducir.
Podrían
patrones.
Llegar a reproducirse, pero por ejemplo, yo tuve hace un tiempo un homicidio también, que había ciertos rituales, por ejemplo, voy a modificarlo, de el homicida o los, porque para mí eran dos personas, bueno, matan a la víctima, y luego, al momento de revolver la casa, hay un ritual que, digamos, desde el punto de vista práctico, no tenía ningún sentido, pero evidentemente era un ritual, que era colocar, digamos, ciertos elementos de una víctima, es decir, cajones, en vez de así, en forma, digamos, uno al lado del otro, eran en torre. Entonces eso desde el punto de vista práctico, digamos, no tiene nada que ver, sino es más bien un ritual propio de la persona.
¿Estás queriendo estable. Dejar un mensaje de ser, mirá, no. soy el asesino de los cajones?
No.
Como no. En Mi Pobre Angelito, que eran los que robaban
casas. Los que robaban casas.
Y dejaban el agua corriendo.
No. Ese es un ritual propio de su vida no criminal que queda en el lugar del hecho.
Ah.
¿Se entiende esto?
Un toc.
Claro.
Un trastorno.
Che, pero mi marido también ordena los cajones así.
Claro, todas las medias las puso así, ¿viste?
Claro.
Sí.
La mataba, pero le ordenaba la casa, claro.
Sí, después tuve un hecho también que tenía un ritual bastante interesante, que era tirar, o sea, agarró de la víctima lo que eran los contenidos de las mochilas, la cartera, todo, y lo coloca en una mesa, en la cama de la víctima, y lo iba separando. O sea, pone los perfumes por un lado, los cuadernos y...
Ordenaba.
Claro, o sea, nada que ver.
No, obsesivo, o sea, fuerte.
Claro, entonces son ese tipo de huellas psicológicas que uno también va encontrando. O sea, además de otro tipo de patrones, ¿no?
Estamos charlando con Laura Quiñones Urquiza, María Laura Quiñones Urquiza, arroba Quiñones Urquiza, si la siguen en Twitter.
Quiñones, con N.
Sí, porque Quiñones, no hay ñ, arroba Quiñones, Quiñones Urquiza. Perfiladora criminal y un montón de otras cosas, diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos, psicología, turismo receptivo y aviación comercial, o sea, te maneja un avión también. tanatología, lesionología, patología forense y conducción en televisión.
Sí.
Esperamos un ratito porque vamos a escuchar las noticias.
Dale.
Y vamos a seguir charlando con ella. Terminadas las noticias, como si no fueran de terror, seguimos charlando con María Laura Quiñones Urquiza, perfiladora criminal y un montón de otras cosas. Quiero que me cuentes lo que le estabas contando a Fernanda recién, si se puede contar al aire. ¿Me lo puedes contar al aire? Yo quiero que hagas, que pensemos, que hay una tormenta, sí, que está lloviendo, que se cortó la luz, que tenemos luz de velas y estamos en tu casa con amigos y bueno, contás tus mejores casos. Eso es lo que quiero que pase.
Es que vos sabés que cada vez que hago eso la gente se asusta, ¿en serio?
Claro.
Porque la verdad es que la verdad no es tan... O sea, la realidad...
No la podés televisar, no puedes, no es como las series.
Claro, y no tienen nada que ver con lo que son las series. Vos te fijaste en el primer libro, no sé si lo leyeron, se llama Lo que cuenta... No, este es el segundo, este Lo es que segundo. Cuenta la escena del crimen. Rastros criminales tiene detalle por detalle... cada una de las víctimas, cómo fueron encontradas, la cantidad de lesiones, en qué posiciones de Juana Barraza Samperio y la Mataviejitas. Tenés, ¿entendés? O sea, es la precisión con la que uno trabaja, claro, en realidad. Y esos detalles, por ahí, para uno excede el morbo, pero como yo le digo a la gente, ¿no? Yo no es que veo gente muerta, yo veo datos.
Claro.
Son datos.
Son datos. Está así, está así, tiene esto, tiene lo otro.
Exacto. Y eso pasa con la gente del FBI. O sea, ahí cuando vos lo lees, en el prólogo, el primer libro que está hecho por Mark Safarik, que es, digamos, uno de los mejores perfiladores criminales del mundo. Es más, tiene programas de tele en NBC Universal, en Dinamarca, en Suecia, ahora en Alemania va a tener... Bueno, vos, él lo describe tal cual es el trabajo de un perfilador. O sea, excede lo que la gente puede imaginar. Es mucho más complejo, porque no es que el perfilador va y el perfilador mismo saca absolutamente todo como si fuese un maxi kiosco que tiene incienso, fotocopia, locutorio, uh-huh, cigarros, chocolate, caramelos. Sí. No, o sea, es un trabajo en equipo y el perfilador es el que... gracias a los datos que te dan los otros, puede armar un perfil, puede trazar un perfil, pero no va solo, o sea, no es solo.
Es el que junta todas las piezas.
Es el que junta todas las piezas, exactamente. Y bueno, vos ahí lo ves cuando, en el primer libro también, Rastros Criminales, en lo que es los ataques sexuales de el violador de la bombacha, Marcelo Ángel Fasano.
¿Cuál era ese?
Ese era un
¿Salió sujeto, en la tele?
Sí, salió, fue, creo que tuvo 59 víctimas, se presumían, y fue condenado por 21 o 19.
¿Es el de ahí, el de Núñez, no?
El de Núñez.
¿Es de Núñez?
El sátiro de la bombacha, que ajá, tenía un ritual que era... cambiarle la bombacha a las mujeres, es decir, él en un momento llega a una casa y la víctima está desnuda. Por una cuestión de practicidad, digamos, no daba que le pida que se ponga una bombacha limpia para arrancársela. Uh-huh. ¿Se entiende esto?
Sí.
Entonces ahí vos tenés un ritual fetichista.
Sí.
Relacionado a un objeto. Entonces, va, ahí yo te explico cómo él va evolucionando en los ataques, cómo se va cimentando en cada ataque esos rituales y cómo realmente se va colocando en una posición de, digamos, buscar la subordinación de las mujeres y mostrarle quién es el que manda, quién es el que castiga, quién es el que tiene el poder. ¿Entendés?
¿No hay nadie normal que mate?
Nadie normal que mate. Yo creo que sí debe haber gente normal que mata, por ejemplo, en un caso de legítima defensa, o cuando, por ejemplo, vos llegás, el típico ejemplo que dan, que vos llegás y tu mujer está con otro y lo matás, uh-huh, en locura temporal. ¿Sí?
¿Existe esa locura temporal?
Existe, totalmente, existe. Pero vos sabés que justo un amigo, Daniel Monastersky, no, sí, Jorge Monastersky.
Ah, con Daniel hablamos el otro día.
Sí, yo lo adoro a Dani, sí, es amigo, sí, mío. Jorge me preguntó en el caso de, ¿cómo se llama? Susana Leiva, que es una mujer a la cual mata el marido o el ex marido, la deja en un pozo ciego porque dice que cuando vienen los chicos, para que los chicos no la vean muerta, y la deja tirada en el pozo ciego. Y después dice que estaba que él realmente tuvo locura temporal. Ahora decime, una persona que tiene locura temporal no puede piensa diferenciar entre el bien y el mal. Claro. Y él sí pudo diferenciar entre el bien y el mal, por eso, a mi entender, la dejó en el pozo ciego. Porque sabía que estaba mal que los hijos la vieran.
Claro.
¿Entendés?
Sí, claro.
Y ese es un claro ejemplo, vos tenés, y que yo creo que ese capítulo te va a gustar mucho, el de Pedro Nacada. Sí. No, ese no, está...
Lo que cuenta la escena del crimen.
Sí, en ese tenés otros muy buenos, sí.
Muertes violentas, acoso y violencia psicológica, sí, escrito por Laura. Quiero conocer otro caso.
Otro caso de ahí, ¿sabes cuál te puede llegar a gustar? Bueno, el de Pedro Nakada, que logra simular una esquizofrenia. Y ahí te das cuenta cómo es el proceso de la entrevista. Apenas es capturado y es llevado al médico legista, que es un Moisés Ponce Malaver, uno de los mejores psiquiatras forenses que hay en Perú. Entonces él le dice, bueno, él simula estar loco, alucinado, ¿sí? Ver, escuchar las voces de Dios. Y él dice, bueno, muéstrame sus pies. Y Nakada se saca los zapatos, las medias, que estaban limpias, sus uñas estaban bien cortadas y limpias. Eso no tiene nada que ver con la locura.
Claro.
¿Se entiende? Entonces le dice, bueno, bájese el calzoncillo que tengo que hacerle el análisis. Y se esconde atrás de una silla. A ver, decime qué loco tiene vergüenza de estar desnudo. Entonces ahí vos te das cuenta cuáles son, digamos, cómo es el manejo, la manipulación y cómo puede llegar a ser la simulación, porque lo que simula son...
Ah, debe, digamos, ser muy difícil, sí. Simular estar loco y lograr convencer a alguien. Totalmente. Tiene que ser muy difícil, porque ya, al que está sepa. Tratando de engañar ya, sí, vio muchos locos.
Totalmente.
Y vos no viste muchos locos.
No, pero él tenía una hermana esquizofrénica, es decir, que lo que estaba haciendo era imitar los síntomas groseros y que vemos, claro, todos de la esquizofrenia.
Claro. Lo superficial.
Lo superficial.
Pero nunca le miró las patas a la hermana,
claro,
para ver cómo las tenía.
Exacto.
No, claro, pero son esos detalles que, sí, que van más allá del trato. Mencionabas un caso, Laura, que era el de si era un montaje o no la situación del ritual.
Claro, porque yo quería saber, esta víctima hacía un tiempo había sufrido un robo. Uh-huh. Un robo. Entonces, también yo quería saber si era la misma persona, porque ya se había sabido quién le había robado. Que, bueno, estaba suelto. Entonces yo quería saber si realmente era otra persona el homicida. Digamos, quería saber si esto era una escena simulada
o no.
O no. Si el ritual estaba bien hecho, si realmente era un ritual esotérico. Es decir, vos pensás el pensamiento mágico de alguien que mata, no sé, por San la Muerte, para obtener protección por San la Muerte, o por otra entidad, por ejemplo, para tener amor, para obtener hechizos amorosos. ¿Se entiende esto?
Claro, sí. Si esa persona lo hacía por el ritual, es un perfil. Si no lo hacía y lo simulaba, es otro perfil.
Es otro perfil, claro. Totalmente. Y la persona, ya de por sí, la persona que mata y que hace un ritual así, es una persona que es altamente sugestionable.
Claro.
Hablemos del asesino de Gianni Versace, perdón.
Ah, es alucinante ese capítulo. Sí. Andrew Cunanan.
Sí, que fue famoso en, ¿sí?, su momento porque mató a Versace, básicamente. Sí, sí.
Ese capítulo comienza con las cartas que él escribía a su amante. Y vos te empezás a dar cuenta, a su novio, ¿no?, al hombre que él amaba. Y vos te empezás a dar cuenta cómo pasa de la ternura, del amor, a después todo lo que es el control del otro. ¿Sí? Con... comprometiéndolo a algo, la manipulación, y al final te das cuenta cuando el otro se entera, la pareja se entera que él trabajaba en la prostitución, es como que, y no quería cambiar de vida, te vas enterando, bueno, cómo es el desenlace, a quiénes mata en tan poco tiempo y cuál era realmente el vínculo con Gianni Versace, por qué mata a Gianni Versace. Andrew Cunanan hacía unos años había sido seleccionado para las campañas de la marca.
No.
Y no fue elegido. Y no fue elegido. Sí. Y esto surge de los papeles que yo tengo, o sea, con los cuales me baso, de que son del FBI, o sea, de los archivos del FBI. Y ahí tenés, bueno, también tenés aquellos asesinos que trabajan en hospitales.
Pero fue, perdón, vuelvo a lo de Versace, fue como un rencor a Versace por no
supuesto,
haber sido
retaliación,
modelo.
Sí. Un viejo ajuste de cuenta.
Perdón, ¿y lo de los hospitales tiene que ver con él?
¿O no, me era otro tipo de asesino. Otro tipo de... No, que a mí, yo comienzo ese capítulo, o sea, el libro con ese capítulo, porque siempre me llamaron la atención aquellas personas que estudiaron para curar, para salvar vidas, y en qué momento hacen ese giro, ¿entendés? Donde se sienten dioses y de acuerdo al día que tienen, al estado de ánimo, matan a los pacientes.
Claro, a este no, hoy se me levanté mal.
Claro.
Vos te vas.
Claro. Y increíble. Ahí, exacto, y ahí vos te das cuenta cómo este hombre, que es ¿cómo se llama? Edson Guimaraes, el asesino, digamos, de los hospitales, el ángel de la muerte de Brasil. Cómo él en un principio engaña a la gente y dice, no, yo los maté porque estaban por morirse. Después agarra y dice, no, yo los maté porque, bueno, ellos, no sé, me lo pidieron. Y después te das cuenta que el tipo lo que recibía era una comisión por contarle a las funerarias qué pacientes habían muerto, ¿entendés? Para que sean enterrados. O sea, él llevaba a los familiares con las agencias funerarias, los presentaba y decía, bueno, tal persona murió por accidente. Entonces, las funerarias tenían un contrato con él, o sea, un acuerdo con él, por el cual el muerto por accidente tenía un seguro de vida del Estado y se le pagaba más. Increíble. ¿Se comprende? O sea, que no era el amor, digamos, el salvar.
No, no, no.
Era la eutanasia.
Tenía hecho, monetario. Tenía todo el kiosco armado.
Claro.
Los mataba, cobraba y les vendía a la funeraria.
Sí, sí, sí. Ah, y tenés al lado también la analogía con Michael Zwango, que es un caso en el que trabajó un amigo mío, Thomas Neer, del FBI también. Este era un médico que lo que hacía era matar a los pacientes de sus colegas. O sea, no los de él.
Por venganza.
De sus colegas.
Porque odiaba a sus colegas.
Porque tenía ganas.
Porque,
no porque le pintaba matar.
Mucho más motivo no tenía.
Para ganar el mercado.
Pero claro. Siempre tiene que haber un motivo para matar.
Yo creo que en estos casos sí. Y a veces la motivación tiene que ver o con la ira, la venganza, con la aserción de poder, con levantar tu autoestima. Puede tener también que ver con el sadismo, que está asociado a la sexualidad por cómo se mata. Vos fíjate este hombre que retuvo a esta mujer, la drogó durante tantos días en La Plata y luego la suelta. El estado
la que apareció ayer, ¿no?
Claro, eso es
terrible
sadismo.
Esa historia.
Eso es sadismo. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, son distintas motivaciones. No todo está, digamos, no todo es lo mismo, pero lo difícil es entender la motivación, pero a través siempre de la evidencia, no de alguna elucubración o lo que te dicen las series de TV o algún libro en castellano mal traducido. ¿Se entiende?
¿Puede, o sea, ser preventivo el trabajo que vos hagas? Tipo, a Dieguito no lo acerquen con cuchillos cuando pierde boca y ese tipo de cosas.
Eso es lombrosianismo y yo la verdad que muy amiga de eso no soy. Vos fíjate, Lombroso le tenemos que agradecer, la ciencia y la criminología le tiene que agradecer que antes de Lombroso, de Cesare Lombroso, la criminología era una ciencia abstracta, hija, hermana de la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología y el derecho. Después de Lombroso, que coloca al hombre con su cráneo, su forma, un objeto, o sea, hace de la criminología una ciencia fáctica, con un objeto real, ¿sí? Por los cráneos, las orejas, las narices, pero eso es peligroso, ¿por qué? Porque esto de poder cambiar, poder mutar, le dio, digamos, una excusa a Mengele, la eugenesia, claro, de poder cambiar eso en el hombre, hacer mejores hombres. Entonces, para mí es peligroso, digamos, estigmatizar al otro por la cara, la pinta que tiene, sin antes saber qué es lo que ha hecho.
¿Y por lo psicológico?
Por lo psicológico...
Es tarea de los psicólogos.
Es tarea para mí de los psicólogos. Incluso en perfilación yo me puedo aproximar al perfil de personalidad de tal persona y puedo decir, mira, por cómo ha posteado en Facebook, por las fotos que se ha tomado, por cómo ha matado o todo lo que ha dicho, por ejemplo, las charlas que tiene, los chats, yo te puedo decir que para mí... este agresor desconocido tiene una personalidad que puede ser psicopatía, un disocial, un trastorno antisocial o una psicosis u otro tipo de personalidad, una psicopatía, claro, ya lo dije, o un narcisismo patológico. Entonces, una vez que el sujeto es capturado, es el métier del psiquiatra y del psicólogo forense que lo entrevista. ¿Sí? Así como entrevistó el otro a Pedro Nakada, el doctor Malavera, Pedro Nakada, ese es el trabajo de ellos, y emitir, digamos, un dictamen con la personalidad de este sujeto una vez que lo tienen enfrente.
Claro. Hacer coincidir, perdón. Sí, ¿qué decías?
No, que es hacer coincidir lo que perfilás, claro, con lo que con el perito descubre.
Claro, sí, sí, sí.
Laura Quiñones Urquiza escribió ya dos libros.
Sí, sí.
Lo que cuenta la escena del crimen es el último, Muertes violentas, acoso y violencia psicológica, para leer antes de ir a dormir, como para
ver
qué mal que hacen los demás y los otros también, ¿no? Gracias, Laura, por la visita.
Gracias a vos.
A pesar de todos los temas que tocás, siempre es un gusto charlar con vos.
Ay, corazón, idem.
Son las 4:20 y, bueno, hablando de trastornos psicológicos, en un rato Balmaceda.